La Bruja de las Palabras presenta
Bruja de Colección.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta.
Un programa pensado. No. Táchalo de pensado.
Quinta temporada. Año 2013. Programa número
139.
La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos. Frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes. Como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles,
la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
La bruja de las palabras.
Siento la alianza más perfecta que justicia me llamó.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Nadie quiere dormirse aquí.
De las palabras.
Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Hoy vamos a hablar de la vejez.
¡Aburrido!
El público acá dice que es aburrido el tema. Y para mí también es un tema, no sé si aburrido, pero es un tema que no es simpático de decir, che, vamos a escuchar un programa sobre la vejez. No, salí. No sé por qué. Así comenzamos. Así largamos. Vamos a ver dentro de 2 horas arriba de qué cerro estamos. Cuando la bruja me dijo, porque es por contrato, yo tengo que tratar los temas que decide la bruja de las palabras, que es amiga tuya, ¿no, Nadia?
Sí, es muy amiga mía. Y bueno, ella nos bajó el tema. Parece que al parecer tiene bastantes cosas que decir. Ahora hay que escucharla.
Ajá, sí, pasa que después ella no viene. ¿Hace cuánto que no viene por acá?
Hace un montón. Pasa que la bruja anda un poco ocupada, Carlos.
Sí.
Tiene asuntos pendientes, cosas que hacer y una que otra brujerita por ahí.
Ajá. Bueno, entonces nosotros aprovechamos y decimos que vamos a hablar de la vejez, pero en realidad vamos a hablar de otras cosas. Con la excusa de decir que hablamos de la vejez, vamos a hablar de otras cosas. Y yo creo que en este programa, como solemos intentarlo en otros, el oyente va a escuchar cosas que tal vez nunca ha escuchado. La mayoría de los oyentes, en un programa como el de hoy, me animo a decir que van a escuchar cosas que nunca han escuchado. Y mucho menos algunas referidas a la vejez. Vamos a entrarle al tema. Fíjese que no tiene nada que ver con la vejez esto. ¿O sí? Hablando del origen de la especie humana. el origen de la especie humana. Usted sabe que nosotros somos un primate, somos parientes de los chimpancés y de los gorilas, con todo respeto se lo digo. Nos separamos de ellos hace unos 7 millones de años, más o menos. Aparentemente había un antepasado común del cual surgieron estas tres especies que le digo, el Homo sapiens, el chimpancé y el gorila. Somos muy parecidos al chimpancé, pero muy parecidos. Tenemos el 99,7% de los genes idénticos al chimpancé. Hoy vamos a meternos en alguno de los episodios de esta historia de 7 millones de años, de la cual sabemos muy poco. Imagínense, las dos terceras partes del planeta están bajo el agua y la otra tercera parte está bajo tierra, porque los sucesos de aquella época han quedado enterrados a decenas de metros, así que casi por casualidad de vez en cuando aparecen algunos restos que con nuestra cabecita sonsa tratamos de interpretar. Así que lo que hoy vamos a escuchar son, en esta primera parte del programa, algunas versiones que hoy se tienen de esto, distintas a las que se tenían hace 20 o 30 años y distintas a las que se van a tener dentro de otro tanto. Pero usted sabe, a veces no importa que la cosa sea cierta. A nadie le interesa, a los amigos creyentes, por ejemplo, que la parábola del hijo pródigo sea verdadera. A nadie le interesa eso. No es lo que uno le importa. Che, es cierto que el chico se fue y le pidió las riquezas. No importa si es cierto. Funciona para asomarnos a una idea que está detrás del cuento. Y acá lo mismo. Aunque las cosas que hoy contemos el día de mañana se descubran falsas, tal vez nos iluminen o nos sirvan para abrir nuestra cabecita un poquito más y pensar las cosas de otro modo. La especie humana es una especie rara, está como a medio hacer, está como sin terminar. El chimpancé no, el chimpancé nace, ya tiene más o menos todo su repertorio instintivo, sabe lo que tiene que hacer y la lleva como puede, y a eso más o menos a los 40 años se muere. El ser humano, en cambio, nace raro, nace prematuro. ¿Cuánto dura el embarazo del chimpancé, Nadia?
El embarazo del chimpancé dura 237 días. Mientras que el del ser humano dura 266 días.
El nuestro es más largo.
Y convengamos que el cachorro humano es muy maduro, no se alimenta por sí mismo, camina recién como al año y medio, dice sus primeras palabras también casi al año, y el chimpancé instintivamente puede alimentarse solo, se agarra de su mamá, sabe dónde ir, reconoce a su mamá y puede hacer un montón de cosas que el cachorro humano no lo puede. Es más, ellos se independizan al año o dos y ya se van.
Sí, no es que se vayan hasta los 5 años, son niños, pero se independizan, sí, tal
cual. Claro, de una manera bastante diferente que el ser humano actualmente se está independizando a los 18, 19, 20 años.
El ser humano mide además 1,5 metros, mientras que el chimpancé llega a medir, 70, 80 centímetros, es un animal mucho más chico, nosotros somos más grandes. Pese a eso, el embarazo es apenitas un poquito más largo, tendría que ser mucho más largo el embarazo humano. Pero ¿qué pasa? Nos crece demasiado la cabeza. El chimpancé de adulto llega a tener un cerebro de 400 gramos, un poco menos de 0,5 litros. El ser humano tiene 1,5 kilos, casi 4 veces más que el chimpancé. Así que imagínese, señora, se lo digo a usted, si el nene siguiera creciendo en la panza, después no podría salir por ningún lado. Ese es el tema. Así que tiene que nacer antes. Esa fue la estrategia de la naturaleza, sacarlo antes de la panza. Tendría que haber seguido adentro, porque así como nace está demasiado inválido con respecto a cualquier otro animal. ¿Y qué pasa? El ser humano nace con el 20% del cerebro que va a tener de adulto, o sea, sale con 300 gramos de cerebro. Con lo cual el 80% del cerebro le crece estando él ya en el mundo. Entonces le crece de un modo especial, le crece ya interactuando con el mundo. Y esto más una cualidad del cerebro humano que vamos a ver hoy, produce que nuestra inteligencia y nuestra capacidad de adaptación en particular sea muy especial. Vamos a meternos en estos temas de la mano de un especialista. A veces es un lujo poder escuchar a estos tipos que ni siquiera aparecen en programas de televisión, ¿eh? Este es un arqueólogo, se llama Jordi Agustí, y es uno de estos tipos que está con la pala en los yacimientos más importantes que existen hoy acerca de estos temas, y él nos va a contar cómo viene la mano en una primera etapa.
Jordi Agustí es actualmente profesor de investigación en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, vinculado a la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, y es además académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Ha dirigido proyectos de prospección y excavación en el norte de África y en el Cáucaso y forma parte del equipo internacional que investiga el yacimiento de Demanisi en Georgia, donde se han descubierto los homínidos más antiguos de Eurasia fechados en casi 2 millones de años. Es autor de más de 200 artículos científicos, además ha coordinado diversas obras colectivas e individualmente ha escrito numerosos libros con títulos como El ajedrez de la vida, Fósiles, genes y teorías, La gran migración, y está a punto de publicar su siguiente libro, cuyo título será El precio de la inteligencia.
Vayamos a nuestros propios orígenes, ¿no? Ya sabemos que nuestro linaje se originó en África. Nuestra línea en concreto, en un ambiente de este tipo, tipo sabana, no muy diferente de las sabanas actuales, tal vez más arboladas, y tenemos que retrotraernos a hace 6 o 5 millones de años en África. Encontramos los primeros elementos reconocibles de nuestro linaje, diferentes, por ejemplo, de un chimpancé o un gorila, que son los Australopithecus o australopitecinos. De hecho, eran muy parecidos a un chimpancé. Tenían el mismo cerebro unos 400 gramos, como tiene un chimpancé actual, es decir, que a nivel de cerebro no eran muy diferentes. Pero sí tenían una diferencia muy importante, que es el origen de nuestro linaje, y es que eran bípedos obligados. Ya sabemos que chimpancés y gorilas no son exactamente bípedos. Para avanzar se utilizan también los miembros anteriores para avanzar. Nosotros no. Avanzamos a dos patas, a dos pies, perfectamente, y estos primeros australopitecinos también lo hacían. Todavía retenían algún carácter un poco simiesco o relacionado con la vida en los árboles, y es que los brazos eran bastante largos, llegaban casi a la rodilla, un carácter típicamente arborícola, pero por lo demás avanzaban de una manera bípeda como nosotros. Pues bien, estos antepasados nuestros, de hecho, muestran una trayectoria vital como la de los chimpancés, con una infancia, una juventud, una madurez y un periodo postreproductivo muy corto. Pero vete aquí que hace 2,5 millones de años, más o menos, hubo un cambio climático en África. Estamos hablando siempre de África porque de momento toda la evolución humana hasta ese momento está sucediendo en África. En ese momento sucede un cambio global, es el inicio de las glaciaciones en el hemisferio norte. Aquí se traducen por periodos fríos, pero en África por periodos muy secos, por extensión de las sabanas, etc. Obviamente, los seres vivos se adaptan, todos se adaptaron, desde los antílopes, los bóvidos, en fin, todos, los roedores, pero también los homínidos. ¿Y qué pasó? Pues que apareció un nuevo tipo de homínido, el primer representante de lo que conocemos de nuestro linaje. Nuestra especie se llama Homo sapiens. Especie sapiens, género Homo. Y reconocemos el origen de nuestro género, sobre todo por la capacidad cerebral. Es un criterio discutido, pero bueno, en algún sitio hay que poner la raya, ¿no? Y en ese momento encontramos los primeros representantes de nuestro género, un Homo habilis. La capacidad craneal ha aumentado significativamente. 200 gramos, un tercio de lo que era el volumen cerebral total. eso ha conllevado también cambios significativos en el comportamiento. Estos homínidos de hace 2,6 o un poco menos millones de años ya eran capaces de fabricar instrumentos, al tener un cerebro más grande, es decir, instrumentos muy, muy toscos. Es una piedra que se le da varios golpes, se sacan filos cortantes con los que poder acceder a la carne. Pero bueno, hacer un instrumento significa que has de tener el instrumento en la cabeza. Y entonces proyectar sobre ese pedrusco lo que tú tienes en la cabeza y lo que quieres, ¿no? Eso ya es un cambio. Es el inicio de la cultura. Y si nos vamos a lo que sabemos, que no es mucho, todo se ha dicho, de estos primeros representantes de nuestro género, separado en Homo habilis, en dos décadas nuestro punto de vista sobre este tema ha cambiado a raíz de hallazgos producidos en el Cáucaso. Concretamente estamos hablando de Georgia. Es una antigua república soviética entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El yacimiento del que hablamos es de Manisi, situado cerca de la frontera con Azerbaiyán. Este yacimiento se encuentra en una posición privilegiada. Son sedimentos que se depositaron después de una gran erupción volcánica de centenares de kilómetros. Aquí se ven los depósitos de lava. Pues bien, en estos sedimentos, que están datados exactamente, se han podido datar muy bien, en 1,7, 1,8 millones de años, es decir, 1.700.000, 1.800.000, casi 2 millones de años. La primera evidencia de presencia humana fueron estos útiles de piedra que hemos visto en África, pero lo extraordinario es que ha dado también restos humanos, de homínidos más que humanos, pero bueno, ¿por qué no? Por algo que diré ahora, los podemos considerar restos humanos, muy bien conservados. Ahora bien, la sorpresa es que son muy arcaicos, con un cerebro de 600-700 gramos. La cara es muy arcaica, es decir, vean que este homínido no se hubiese podido poner las gafas como yo, porque no tiene espina nasal. Su cara, si lo hubiésemos contemplado, nos hubiese parecido más la de un chimpancé que no la nuestra.
Estamos entonces en este yacimiento de Manisi, al que nos ha traído la bruja de las palabras, porque algo nos quiere mostrar en de Manisi, allí en la frontera entre Turquía y Rusia, más o menos, donde dicen que está el arca de Noé, ahí la han fotografiado. El oyente atento tal vez se haya interesado en los enormes cambios climáticos que había en esa época, brutales, y también en una erupción volcánica que dejó kilómetros de lava. Hace 2 años hubo un volcán en Japón, una erupción con un tsunami que dañó una central nuclear, y estaban todos diciendo: el cambio climático, las bombas nucleares, no hace falta la intervención humana para que haya cataclismos muchísimo mayores. Y los arqueólogos a cada rato se encuentran con estas cosas. Si usted quiere saber algo del clima, hable con los arqueólogos y se le van a reír a carcajadas del actual cambio climático. Porque no hay que retroceder tanto para ver enormes cambios climáticos. Incluso nuestra especie, aparentemente, en África, habría surgido precisamente en una época de enormes y permanentes cambios climáticos. Parece que ahí es que hizo falta la inteligencia. Ahí sobrevivió el mono más piola para un año hacer una cosa y otro año hacer otra. Ya sé que en esta época es más difícil, señora. Nos hemos metido en este yacimiento de Manisi, donde hay restos muy antiguos de hace 2 millones de años. Son ya de nuestro género, es el Homo habilis. Niatos como el chimpancé, bajitos como el chimpancé, con solamente 400 gramos, digo bien, no, 600 gramos ya de cerebro, casi igual que el chimpancé, que tiene 400, menos que la mitad que nosotros. Ya era un humano que caminaba erguido, pero un chimpancé, vos lo ves, era un chimpancé. Tal vez tenía pelos, no lo sabemos. Es la posibilidad, señora, de asomarnos a ver cómo son nuestros orígenes. Porque muchas veces discutimos, ¿el hombre es bueno o el hombre es malo? Y bueno, depende de la cultura. Y entonces se produce una gran discusión de cuáles son los elementos culturales que pueden convertirnos a veces en malvados, que pueden hacer que nos matemos hasta dentro de nuestras propias casas. ¿Y cuáles son los elementos naturales? Esos elementos naturales, los que tenemos en nuestros genes, ¿a qué nos conducirían? Esto lo podemos indagar observando estos restos tan antiguos. Y un pequeño milagro encontramos en este yacimiento de Demanisi.
Demanisi ha dado otra sorpresa que es la que nos importa aquí, y es este cráneo. Este cráneo es muy parecido a los otros que ha salido, pero tiene una particularidad. Esta mandíbula es muy delgada y no tiene dientes. Y no tiene dientes no porque durante la excavación se hayan perdido, porque se enterró y luego los dientes se perdieron, etcétera, como sucede a veces. No, no tiene dientes porque este individuo hacía 2 o 3 años que no tenía dientes. En otras palabras, era un viejo, que no ha tenido personas mayores, sabe que en un momento dado, si la dentición ya no se aguanta, los dientes se pierden y los alveolos se reabsorben. El hueso penetra en los huecos donde estaban las encías, las raíces de los dientes. La mandíbula va quedando cada vez más pequeña. Es lo que le pasó a este individuo. Este viejo, de todos modos, probablemente no tenía más de 40 años. En ese momento no se cocinaba la carne. Tampoco había en el ambiente de Demanisi árboles frutales ni nada. Y el cerebro que tenían precisaba de proteínas, precisaba de carne. ¿Cómo pudo sobrevivir este individuo durante 2 o 3 años? Desde un punto de vista darwiniano, lo mejor es que un carnívoro de aquella época se lo hubiese comido a él en lugar de a un joven en edad reproductiva. Sin embargo, sobrevivió. La única explicación es que sobrevivió gracias al grupo. El grupo lo alimentó activamente y quiso que sobreviviese. Y estamos hablando de homínidos de hace casi 2 millones de años y con un cerebro de 600 gramos, 200 gramos más que un chimpancé. Entonces, hemos de pensar que este comportamiento cooperativo o esta atención a una edad avanzada forma parte muy profunda de nuestras propias raíces como especie. Prácticamente está asociado al origen de nuestro propio linaje. ¿Por qué? Podemos especular mucho. La memoria de la especie. Está documentado en elefantes, en especies muy longevas, que es beneficioso para el grupo tener miembros longevos en el grupo. En elefantes, por ejemplo, está documentado los periodos de sequía a veces se suceden en 60 años. Puede ser que haya un elefantito pequeño que pasó un periodo de sequía a poco de nacer. Entonces, en ese momento de la sequía, la manada se fue a un sitio donde había agua, donde escarbando había agua. Y al cabo de 60 años vuelve a haber una sequía. Nadie del grupo, los más jóvenes, saben qué hacer. Es una situación nueva. Pero ese elefante mayor de 60 o 70 años todavía se acuerda de lo que vivió cuando tenía 5. Y entonces empieza la travesía hasta el sitio donde hace 60 años había agua. Y va allí y toda la manada le sigue y encuentran el sitio con agua. ¿Quién sabe si efectivamente la longevidad contribuyó a nuestro éxito como especie, como memoria de la especie, para ayudar a sobrevivir al grupo en determinadas situaciones? De hecho, el envejecimiento, la longevidad prolongada, es una característica típicamente humana.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
¿Cómo pudo sobrevivir este individuo durante 2 o 3 años? La única explicación es que sobrevivió gracias al grupo. El grupo lo alimentó activamente y quiso que sobreviviese. Y estamos hablando de homínidos de hace casi 2 millones de años y con un cerebro de 600 gramos, 200 gramos más que un chimpancé. Entonces, hemos de pensar que este comportamiento cooperativo forma parte muy profunda de nuestras propias raíces como especie.
Enseguida regresa Bruja de Colección.
Y entonces empieza la travesía hasta el sitio donde hace 60 años había agua. Y toda la manada le sigue y encuentran el sitio con agua.